Sobrevivientes, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Bueno, yo por mi lado estoy bastante contento de poder encontrarme una vez más con ustedes para comentar lo que ocurre en el Perú, en América Latina y en el mundo. Y sobre el mundo vamos a hablar en este episodio porque, bueno, como muchos de ustedes saben, el conflicto en Ucrania todavía continúa, así que es necesario abordar un poco más algunos aspectos al respecto. Bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, como muchos de ustedes saben, las diferentes potencias tienen una serie de posturas que los han llevado a realizar determinadas acciones frente a este conflicto. Pero, ¿cuáles son estas posturas? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son las acciones? ¿Qué consecuencias han tenido en el plazo más inmediato? De eso vamos a hablar el día de hoy. Bienvenidos y bienvenidas a Otras Latitudes. Comenzamos. A ver, creo que una de las cosas que más ha llamado la atención ha sido la decisión de la Unión Europea en mandar armamento militar a Ucrania, bueno, para la defensa del país. ¿Cómo es esto, Carlos? A ver, el domingo 27 de febrero, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que la Unión Europea enviaría armamento y coordinaría un presupuesto con la finalidad de comprar armas para Ucrania. Ya, pero ¿cómo van a hacer eso? Resulta que la Unión desde el año pasado dispone del FEAP, que vendría a ser el Fondo Europeo de Apoyo para la Paz, que cuenta con casi 5.700 millones de euros, un montón de dinero, para el periodo que abarca desde el 2021 hasta el 2027. Ahora, en el caso particular de Ucrania, sobre este contexto, cada estado se va a encargar de los gastos de la compra de armamento, pero puede solicitar que una parte de lo gastado se le devuelva de dicho fondo. Obviamente no se va a gastar esa cifra de 5.700 millones de euros porque eso ya está destinado para el periodo que ya mencioné de que abarca 6-7 años, pero se va a destinar 450 millones de euros para la compra de armas letales y 50 millones para elementos no letales como máscaras antigás, equipos sanitarios, etc. Ahora, cada estado, y esto es bastante interesante, tiene la libertad de decidir qué equipos enviar, pero tiene que tener una coordinación previa con la Comisión Europea, que a su vez coordina con el gobierno ucraniano para saber qué elementos se necesita. En esa misma línea, el gobierno polaco ha ofrecido su país como centro de operación para la recepción y envío del material bélico. Sumado a ello, las recientes declaraciones de Putin hacia Finlandia y Suecia, que él dijo que tomaría medidas si es que estos países se unen a la OTAN, han movilizado a naciones europeas que anteriormente se declaraban neutrales a este tipo de conflictos, como es el caso de Suecia, que ha decidido enviar materiales bélicos a Ucrania. O algo más interesante, el caso de Suiza, que se ha sumado a las olas de sanciones contra el gobierno ruso. Pero uno de los casos que más ha llamado la atención y se ha hablado poco es el de Alemania, que en una sesión de emergencia en el Parlamento, en una sesión donde se trató precisamente el tema de Ucrania, el canciller Olaf Scholz anunció que destinaría 113 mil millones de dólares, más al financiamiento del ejército. Además, destinaría el 2% de su PBI a la OTAN. Y esto es bastante curioso porque los gobiernos estadounidenses, al menos de los últimos años, sobre todo Donald Trump, insistían a los países europeos de que conformaban la alianza de la OTAN que daran más presupuesto destinado a que enviaran más presupuesto para la organización, que destinaran más presupuesto a la organización. Eso es lo que he querido decir. Y bueno, ya se está logrando, al menos en el caso alemán. En cuanto a Estados Unidos, el Capitolio aprobó el viernes de la semana pasada un paquete de 350 millones de dólares en asistencia militar. Sin embargo, y aquí viene lo curioso, sobrevivientes, es que este apoyo no es reciente, pues los estadounidenses vienen armando al ejército ucraniano al menos desde el 2015, año en que la CIA empieza a supervisar y a entrenar al ejército de dicho país. Por otro lado, desde el 2018, Estados Unidos ha enviado centenas de misiles Javelin. Y sumado a ello, ya más recientemente, el gobierno de Joe Biden ya había destinado dos paquetes económicos. El primero en agosto del año pasado que constaba de 60 millones de dólares, y el segundo ya en enero de este año de 200 millones. Si bien muchos de estos envíos se decía que eran con intenciones defensivas, han sido utilizados para el conflicto en Donbass. Ahora, eso es en el plano militar. En cuanto al económico, los países han decretado una serie de sanciones, como por ejemplo excluir a algunos bancos rusos del sistema SWIFT, lo que ya mencioné en el episodio anterior, pero también estas sanciones han ido destinadas hacia el Banco Central ruso. ¿Cómo así? Resulta que Rusia tiene reservas de 630 mil millones de dólares, un chupo de plata, pero gran parte de ese dinero está en monedas extranjeras como en dólares, euros, libras esterlinas. Además, se le ha prohibido diversos tratos entre las potencias y el Banco Central Ruso. O sea, las potencias han prohibido realizar tratos con el Banco Central Ruso. Y este, por lo tanto, no puede acceder a sus reservas, que están en dólares, en euros, en libras esterlinas y en otras monedas de países que se han sumado a estas sanciones. Y no solo estas sanciones vienen del norte occidental, o sea, de Europa, Canadá, Estados Unidos, sino también de países como Australia y Japón, que han tomado una serie de medidas, al menos de un alcance un poco más pequeño, como en el caso de Japón, que ha prohibido realizar actividades económicas con las regiones del Donbass, y en el caso de Australia ha impuesto sanciones a bancos relacionados con el ejército ruso. Como ya sabido, esto ha traído una serie de consecuencias para la economía del país, como la caída del rublo, la subida de los tipos de interés en más del doble, o la incertidumbre, que ha generado entre la población. Sin embargo, Rusia tiene ciertas ventajas que le podrían permitir resistir a estos golpes económicos. Por ejemplo, un artículo que leí hace un par de días de la Dolce menciona que Rusia cuenta con grandes reservas de oro que representarían 142 mil millones de dólares. Además, el 15% de sus reservas de divisas se encuentran en China. China, un aliado de Rusia, bueno, cercano al gobierno de Putin. Sumado a ello, sobreviviente del sector energético sigue casi intacto, pues convenientemente los países europeos se han resistido a castigar a este sector por el tema que también mencioné en el capítulo anterior sobre la dependencia europea al gas ruso. Claro que si le cierran las llaves al gas, ahí sí hablaríamos de problemas no solo para el gobierno de Vladimir Putin, sino para todos los gobiernos de Europa. Ahora, más allá de la toma de posición de acciones de las potencias de la OTAN y demás aliados, ¿cuál ha sido la postura de China? Bueno, el gigante asiático, como se le llama, en un inicio parecía mostrarse a favor de Rusia. Pero desde que la invasión empezó, la diplomacia china ha sido bastante prudente en sus declaraciones. Incluso la idea de una mediación china en el conflicto es atractiva para el gobierno ucraniano, y por esta razón su ministro de Relaciones Exteriores se comunicó con su homólogo chino para manifestarle esta intención. Los chinos también se han mostrado prestos a buscar una salida diplomática a esta situación. Así que esa sería más o menos la postura de las principales potencias, pero bueno, definitivamente vamos a seguir abordando más porque se habla de nuevas sanciones, se habla también de un acercamiento mayor de Rusia a China, así que vamos a estar mapeando en ese sentido. Por otro lado, cambiando un poco de tema, debo manifestar lo preocupante que ha sido, que es la censura en redes sociales y también en el internet, en Google, hacia no solo medios de comunicación allegados o simpatizantes al gobierno ruso, sino también hacia periodistas y hasta tuiteros que están informando sobre el conflicto. Como yo ya había mencionado hace más de un año, cuando las redes sociales, Twitter, Facebook, etcétera, Instagram creo que también, cancelaron las cuentas de Trump, fue un alivio, muchos se celebró, muchos se alegraron, yo también me alegré, pero también dije que la censura a un personaje controvertido, poco agradable, no significaba o no significa que en otros contextos se censure temas o personas ajenas al discurso mainstream, como lo estamos viendo, que prácticamente ya están desapareciendo RT en español, bueno, en español no, pero RT, Sputnik, incluso a varios tuiteros se le está poniendo la etiqueta de medio de comunicación allegado al gobierno ruso, O sea, creo que ahí sí estamos ante un pequeño problema, porque si eso están haciendo en este momento, de aquí a unos años, cuando se ponga en cuestión ciertos discursos, ¿qué más van a hacer? Incluso, como vuelvo a repetir, están yendo hacia personas individuales, y es como que, oye, por eso yo había también dicho que sería bueno ir pensando en otras alternativas, en otras redes sociales donde haya un poco más de libertad de opinión. Y bueno, dicho esto, sobrevivientes, eso ha sido todo por el día de hoy. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Otras Latitudes, Instagram, Facebook, TikTok. Y no se olviden también de escucharnos en nuestras diferentes plataformas como Spotify, Google Podcast y sobre todo en Radio Sentiferizales. Cuídense mucho, que el COVID todavía no se ha ido. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.